Muy buenas, me llamo Josemi, soy graduado en Nutrición Humana Dietética y con un máster oficial en Nutrición Deportiva. Bienvenidos a mi podcast sobre nutrición, salud y deporte. Si estás interesada o interesado en uno de estos tres temas, quédate que empezamos. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Adrián Morales, conocido en redes sociales como Itamuf. Bienvenido, Adrián.
Muchas gracias, José, por invitarme a tu podcast.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre nutrición en CrossFit, que es donde está especializado Adrián. Y Adrián, para quien no te conozca, cuéntanos un poco a qué te dedicas, la formación que tienes y demás.
Vale, es difícil de resumir, pero bueno, yo soy Adrián Morales, soy, antes que nada, soy nutricionista, diplomado en nutrición humana y dietética, soy de las generaciones, de las últimas generaciones de la diplomatura. Y además también soy graduado en ciencia y tecnología de los alimentos. Entonces, como siempre digo, el tener las dos formaciones nos permite tener un poco una visión más holística de lo que es la nutrición y alimentación, tanto la parte más aplicada a la salud, al rendimiento deportivo en nuestro caso, como la parte de la industria, que es un poco también lo que justifica los dos proyectos profesionales en los que estoy metido. Por un lado, la parte de asesoramiento nutricional bajo la marca personal, o como se quiera decir, de Itamuf, y luego, por otro lado, una marca propia de suplementación deportiva especializada también en CrossFit, porque al final es nuestro campo de trabajo y donde mejor podemos entender las necesidades, que es Uperform. Entonces, pues bueno, no sé si te sirve de resumen o por lo menos para aterrizar, pero básicamente eso soy yo. Y luego, a nivel personal, pues soy un apasionado del deporte, que he conocido el deporte durante toda mi vida. Y pues bueno, descubrí el CrossFit en un momento en el que ya necesitaba un cambio y ha sido también una locura hasta ahora.
¿Y lleva a otros deportistas que no sean de CrossFit o exclusivamente de CrossFit?
Pues mira, a día de hoy, yo, todas las personas que yo llevo a nivel personal son practicantes de CrossFit.
¿Y desde qué año llevas asesorando a gente de CrossFit?
Pues mira, desde que empecé prácticamente. Lo que pasa es que cuando empecé, como todo, al final necesitas trabajar y necesitas estar, coges un poco lo que te venga. Principalmente lo que suele venir a la consulta de nutrición es, pues, gente que quiere perder peso, gente que no tanto, pero cada vez más gente que quiere aprender a comer. Y he trabajado pues con gente que de estas características y luego deportistas pues de triatlones, ciclistas, corredores, jugadores de tenis. Lo que es verdad que, como a mí lo que me ha apasionado es CrossFit, creo que al final la especialización también te da un valor diferencial, porque no tardan lo mismo en hacer una plani de alguien que ya sabes cómo son sus entrenos o cómo es una competición o tal, que si te llega ahora mismo un triatleta que cada día de entrenamiento es diferente, joder, hombre, seguro que lo podemos hacer, pero tarda muchísimo más tiempo y luego hay muchas cosas que no conoces porque no conoces el deporte, ¿no?
Claro. ¿Crees que como nutricionista es importante que el que la pauta practique el deporte, o que solo con conocer el tema, el deporte, el metabolismo y demás, es suficiente?
No creo que sea indispensable. Y aparte, tenemos muchísimos compañeros de profesión que son muy buenos en lo que hacen con su trabajo y que no practican necesariamente los deportes de los atletas a los que asesoran. Pero sí que creo que es muy interesante y que te da un punto de vista más realista a la hora de, ya no de cuadrar las calorías, porque eso al final, quieras que no quieras, puede defenderse más o menos. Pero sobre todo de plantear opciones realistas y plantear herramientas que realmente sean útiles. Entonces, indispensable no, interesante sí, sin duda.
De acuerdo. Bueno, que yo sepa, ahora solo trabaja de manera online, ¿no?
Sí, eso fue una apuesta, dentro de las apuestas que hemos hecho, una de ellas.
¿Y crees que es suficiente de cara a que la gente llegue a los objetivos que tiene, o que hay ciertos puntos que se pueden escapar de cara a tener una consulta presencial?
A ver, si nos remontamos a cuando nosotros decidimos, bueno, nosotros, cuando yo decidí especializarnos en el servicio, bueno, especializarnos igual no es la palabra, pero centrarnos en el servicio online, te mentiría si te dijera que no tenía dudas y miedos de decir, joder, ¿cómo vamos a salvar estas barreras? ¿Qué es lo bueno que tiene la presencialidad? Pues el contacto directo con la persona. Hay muchos perfiles que sí que necesitan o valoran más esa cercanía, ¿no?, que pueda tener la consulta presencial. Luego podemos encontrar otra barrera, es decir, se está dentro de la barrera, pero que es la toma de medidas antropométricas. Pero si haces una antropometría, pues evidentemente online no se puede hacer. Puedes pedir pues, medidas caseras, pero ya si a nosotros que tenemos formación, a veces también tenemos ese propio error del profesional, imagínate una persona en casa cogiéndose el perímetro de la cintura y el perímetro del brazo. ¿Qué pasa? Que nosotros, yo estoy convencido que a día de hoy, sobre todo en el deporte en el que movemos, que no, que el factor estético es colateral, no es el foco principal, con referencias visuales y con otros muchos aspectos que le damos muchísimo, que desde el servicio, bueno, no voy a seguir hablando de esto, pero que tú sabes cómo funcionamos, sí. Nos da mucha más información a la hora de poder tomar decisiones dentro de la planificación o de las estrategias pautadas por el cliente. Entonces, creo que el servicio online, primero de todo, es mucho más cómodo, porque al final estás en la comodidad de tu casa, estamos en el siglo XXI, hay videollamadas, hay muchas herramientas que nos permiten hacer cosas que en la consulta presencial incluso no se podrían hacer. Y luego esas dos diferencias creo que son salvables y que además no son el eje de nuestra toma de decisiones. Entonces, pues creo que el servicio online, por lo menos en nuestro caso, ha sido una apuesta acertada y es lo que nos ha permitido también crecer un poco más en los últimos años.
De acuerdo. Bueno, entrando un poco más en lo que es nutrición en CrossFit, quiero que explique un poco a la gente, a los oyentes, qué es el CrossFit, ¿no? Porque hay gente que me parece raro, pero puede ser que hayan personas que no conozcan lo que es la disciplina deportiva de cross training o CrossFit.
Sí, por supuesto. A ver, te parece raro porque estás metido en la burbuja. Entonces,
claro.
Tanto la gente con la que trabajas como lo que tú haces, dices, está CrossFit en todos lados. Y si ya te metes en Instagram y en algún momento le has dado a una publicación de CrossFit, te aparece en todas partes. Pero hay mucha gente que todavía no sabe lo que es CrossFit o entrenamiento concurrente o de cross training. A ver, en primer lugar, si tengo que definir CrossFit, creo que es importante que entendamos que hay dos tipos de CrossFit. Está el CrossFit que en sus orígenes se desarrolló como una modalidad de entrenamiento donde se combinaban diferentes aspectos, la fuerza, la resistencia, bla, 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 que es el que puedes encontrar en una clase de CrossFit diaria y que está enfocado para todo el mundo, que es algo de verdad que no hay un nivel ni una barrera, sino que todo el mundo puede hacer CrossFit. Nosotros lo hemos visto. Y luego está el CrossFit de competición, que es esa parte o esa modalidad de entrenamiento que se ha convertido en un deporte y que es mucho más exigente y que es mucho más demandante en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es CrossFit? Pues CrossFit es como si metieras en una coctelera trabajo de fuerza, trabajo aeróbico, trabajo gimnástico, de habilidad, de coordinación y sacaras pues lo que tienes, intervalos de alta intensidad. Algo característico del CrossFit es que siempre se va a realizar a alta intensidad, sí, o la mayor parte, a menos que estés siguiendo una programación específica y tengas unas sesiones que sean más extensivas, pero generalmente todo lo de clase, y es un factor característico, que es la intensidad. Y evidentemente, pues la intensidad depende de las capacidades de cada uno. Pero que tú vayas más despacio que tu compañero no significa que la intensidad sea diferente, significa que tu capacidad de intensidad es diferente a la de tu compañero.
Sí, y normalmente los crofiteros y las crofiteras se lo suelen tomar bastante en serio. Es como una comunidad que se esfuerza y apoya que el resto se esfuerce.
Sí, eso, otra de las características que ha hecho que el CrossFit esté tan de moda o se haya desarrollado tanto es ese punto de comunidad. Yo creo que al final a todos nos gusta sentirnos parte de un grupo, y en CrossFit al final, entre las clases, la cultura del box, ha hecho que la gente se enganche también por eso. Que bueno, al fin y al cabo tratamos de que, por ejemplo, en un bot de clase, la gente que termine pues anime a los compañeros. Eso también hace ese sentimiento de pertenencia, de sentirte que formas parte de, es otro de los puntos que ha hecho que tenga tanto éxito esta modalidad de entrenamiento o este deporte.
Y además, la gente que practica este deporte, por mi experiencia, suele cumplir bastante bien lo que es la planificación nutricional. No sé si en tu caso también lo has visto así o...
A ver, esto es como todo, ¿no? Siempre es cierto que, no, que en nuestra profesión hablamos más de los éxitos que de los fracasos, pero en este deporte es donde más tasa de adherencia... por mi experiencia, también es verdad que al final en los últimos años solo he trabajado con gente que practica CrossFit, pero anteriormente veo más tasa de adherencia a la planificación y de compromiso con la planificación que a lo mejor en otros aspectos. Creo que la gente también que llega a un servicio de nutrición es porque quiere una mejoría, quiere ver una opción y le motiva mucho más los resultados en el entrenamiento que los resultados en el espejo. Y creo que eso hace que en el momento que tú empiezas a controlar aspectos nutricionales muy enfocados a la mejora de tu recuperación, a la mejora de tu rendimiento, lo vas a ver directamente, pues muy, en un margen de tiempo muy corto, lo vas a ver reflejado en tus entrenos. Y al final, cuando tú ves una mejora, creo que no hay un estímulo que sea más motivante que ver que joder, que vas para adelante. En cambio, las otros perfiles que pueden venir más con un objetivo de composición corporal, como eso tarda más en realmente verse una mejora más significativa, pues a lo mejor puede ser que eso les haga perder un poco con mayor facilidad el hilo. Pero es cierto que el crossfitero que llega ya al servicio de nutrición está muy comprometido con lo que hay que hacer o con lo que tiene que hacer. Y luego también es verdad, que yo no sé si será mérito nuestro o no, pero cuando les ponemos las cosas fáciles, es más fácil que las sigan.
Totalmente, al y final lo complicado... Sí.
Solo tenemos resultados cuando nos hacen las cosas. Y si nosotros ya, pues nuestras características son poner las cosas fáciles, pues creo que también eso fomenta un poco que, joder, pues que tengamos mejores resultados, que la persona vea que funciona o merece la pena y siga ese compromiso.
¿Y dónde crees que falla más la gente que realiza este deporte?
¿A qué te refieres?
Si pues a lo mejor no tiene un entrenamiento adecuado, o yo, por ejemplo, lo que veo mucho últimamente, y creo que no es independiente de la nutrición y de entrenamiento, es la gente que lleva una vida muy estresante, lleva por encima a veces de sus posibilidades o que el trabajo le acumula toda la vida.
Solemos encontrarnos con dos cosas bastante características. La primera de todas es que nos encontramos con gente que lleva muy poquito tiempo haciendo CrossFit y por esas características intrínsecas que tiene el CrossFit de competición y de mejorar y se ha puesto muy de moda, pues hacer una planificación para competidores. Y a lo mejor son personas que todavía no están preparadas para eso. Preparadas tanto a nivel técnico, por el dominio de los ejercicios y de las buenas formas de hacerlo, y preparadas a nivel de tolerancia de esa carga y de esa intensidad de entrenamiento. Pasan de hacer 3 días de clase a la semana, de una hora, que realmente no estás toda la clase haciendo trabajo, a hacer planificaciones de más de 10 horas de trabajo, quedándome corto, semanales. ¿Eso qué hace? Pues que al final, una de los principios fundamentales de la recuperación es que tú entrenes dentro de los márgenes recuperables de cada uno. Y eso sí que depende de cada uno y no depende de nada más. Pues te cuenta la gente que se quema muy rápido y que frecuentemente pues entran por encima de lo que son sus capacidades.
Sí, totalmente.
De tolerar. Y luego, por otro lado, lo que dices, nos encontramos también con muchos perfiles que, pues bueno, por la vida personal de cada uno, al final no son deportistas, atletas profesionales, pero sí que le dan la importancia al entrenamiento que le debería dar un atleta que por lo menos se dedicase a esto de una forma de ganarse la vida. Y tu vida sigue, tu horario de trabajo, tus problemas en casa, tus problemas personales. Entonces es una bomba de relojería en el sentido de que, bueno, pues el estrés a nivel actual en la sociedad está por encima de lo normal. Pero lo hemos normalizado.
Sí, totalmente.
Entonces creo que eso es peligroso.
¿Y en consulta has visto miedo a los carbohidratos, la típica carbofobia? O...
Por supuesto, la verdad es que por fortuna yo creo que las nuevas generaciones, y también por gracias a las redes sociales que tienen cosas muy malas, pero tienen cosas buenas, y en este país tenemos a gente divulgando y siendo muy insistente y haciendo contenido de calidad en cuanto a, pues eso, a desmentir algunas cosas que no se explican bien o que realmente pues han sido mitos urbanos y que tenemos que luchar contra ellos. Pero nosotros desde el principio del trabajo en consulta pues pasa por una reeducación, porque te encuentras ya no solo el perfil básico general de gente pues que pues no tiene por qué saberlo, que tengan mucho miedo pues eso, a meter carbohidratos por las tardes, por las noches, cantidades altas de carbohidratos, carbohidratos que no sean integrales, o que todo eso es como un tema tabú. Porque también te lo encuentras con atletas, con gente que tiene necesidades súper altas, que encima tiene un desgaste brutal y que a veces el arroz blanco le llama la atención. O meter un poco sí. de miel, 20 gramos de miel, ya eso, pero imagínate, si de repente le dices que se tiene que tomar un arroz con leche porque si no, no llega. Sí. Pero por fortuna, poco a poco, cada vez es una barrera que es más fácil de superar. Y nosotros, además, nuestro mensaje es muy claro, o sea, que la gente que entra a trabajar con nosotros sabe cómo pensamos y que, bueno, evidentemente no todo el mundo tiene las mismas recomendaciones, ¿no? Pero que sabemos que si eres alguien con muchas necesidades, los hidratos de carbono van a estar presentes en este deporte.
Totalmente. Yo lo que veo mucho, sobre todo, es que hay... no todos, pero mucha gente si no come a mejor la cantidad de carbohidratos necesario, y que el consumo de proteína a veces es incluso excesivo o que innecesario, más que excesivo.
Y bueno, también lo habrás visto también, sobre todo además si son gente que viene de, a lo mejor, del gimnasio convencional, que tienen como mayor predisposición a consumir proteína por encima de lo necesario, de lo que tú dices. Hostia, de repente les dices, le bajas a niveles proteicos para no desplazar el consumo de carbohidratos y eso. O sea, a muchos les llama la atención, les explota un poco la cabeza. O sea, ¿cómo que solo 100 gramos de carne en esta comida? ¿Por qué?
Claro, y sobre todo cuando en CrossFit se consume o se suele consumir bastante gran cantidad de calorías, ¿no? Que perfectamente una persona puede llegar a las 3.500, 4.000 y bastante por encima de las 4.000, dependiendo del nivel de entrenamiento.
Sí, totalmente, dependiendo del nivel, ¿eh? Porque lo que te decía, tú eso lo has visto también, no es lo mismo José, que viene a hacer clases de box de una horita y su trabajo es en una oficina, que Raquel, que está haciendo una planilla de competidores y además es coach en un box, o sea que su vida es diaria. Las recomendaciones evidentemente siempre van en función de las personas que tenemos delante, pero sí, generalmente la persona que sigue una planificación en busca de rendimiento o de competir de alguna manera, aunque sean niveles relativamente bajos a nivel del atleta, el consumo calórico es superior a alguien que entrena fitness o otros deportes un poco menos exigentes.
Y pasando un poco de la teoría a la práctica, ¿cómo debería ser, sobre todo en buscando ya el alto rendimiento, ese perientrenamiento del crossfitero o la crossfitera que compite ya a un nivel bastante alto? Dinos así los fundamentos principales de perientrenamiento.
Nosotros desde Itamuf hacemos mucho hincapié en las bases de las ingestas preentreno. Primero de todo, que la digestión sea fácil. Es una digestión fácil, sencilla, para eso pues tratamos de evitar la presencia de fibra o de elementos que retrasen el vacío gástrico, que lentezcan la digestión, pues, grasas innecesarias. Y luego, por otro lado, que sea rica en hidratos de carbono de fácil absorción. Ya no tanto el timing, porque el timing depende mucho de las posibilidades de cada persona. No es lo mismo pedirle a alguien que su día a día está organizado alrededor del entrenamiento, hace estas ingestas a estas horas, con este tiempo, bla, que a alguien que sale de currar y necesita, en el camino, entre que sale del curro y llega al box, pues haber comido algo que le pueda ayudar a mejorar la calidad del entrenamiento. También hacemos mucho hincapié en ese preentreno, en la hidratación. la hidratación generalmente hacemos mucho hincapié durante el día, pero antes del entreno también insistimos bastante en el consumo de agua, eso como preentreno. Durante el entreno, en función de la duración de la sesión, pautamos hidratos de carbono, principalmente en formato líquido, aunque hay algunos perfiles que toleran el formato sólido y nos sirve ya hacer un entrenamiento gástrico para otras situaciones de competición o lo que sea. En función de la duración de la sesión, hay veces que no es necesario meter nada de intraentreno, hay veces que hace falta una pequeña cantidad y hay veces que hace falta mucha cantidad o mayores cantidades. Aprovechamos también el formato líquido pues, para mantener tasas de rehidratación y bueno, pues en épocas de mucho sudor preferimos el uso de isotónicas bien formuladas que el uso de, pues, por ejemplo, de zumos. A lo mejor cuando la tasa de sudoración no es tan alta, pues siempre es una buena herramienta, aparte es muy cómoda, vienen envasados y la gente los tolera bien y tenemos buenos resultados con eso. Y luego post-entreno, pues depende. Pues, si hay gente que termina de entrenar y se va directa a comer, pues hacemos mucho hincapié en la comida. Si termina de entrenar pero pasa unas horas hasta la comida, pues tratamos de meter una reposición de glucógeno y un bolo proteico que sea suficiente para estimular la síntesis de proteína miofibrilar o acelerar la recuperación esa de glucógeno. Y depende también de si tiene doble sesión o no. Si tiene una sesión por la tarde, pues tiene más importancia o tiene menos importancia que si no la tiene.
Totalmente. ¿Y alguna recomendación para aquellas personas que vayan a competir ahora en quarter o algo? Así, de manera muy resumida. Yo qué sé, si son ahora los 5.
Sí, a ver, ¿hablamos de la estructura de cuartos o no es...?
Bueno, de una estructura de competición, por ejemplo.
Vale, una estructura de competición, pero bueno, un cuarto sí que es lo que tú has dicho. Al final son varios días con varios bots.
Exacto.
Acumulados. Nosotros desde el servicio trabajamos siempre en estos momentos así tan críticos en una carga de carbohidratos previa para que lleguen con los depósitos de glucógeno lo más altos posibles a los días clave. Eso para mí es fundamental. O sea, mantener una alimentación normal antes de un evento así de varios días, donde vas a tener múltiples test o múltiples WOD, es uno de los principales errores que podamos tener. Porque los días previos siguen con un entrenamiento normal, la mayoría. O sea que
sí.
Ahora pienso tú también que cuando me has preguntado a los perfiles que hayan pasado a cuarto, pues alguno que es más sensato, pues reducirá su carga de entreno, pero hay muchos que siguen entrenando más o menos normal. Entonces, pues bueno, hay que hacer ahí bastante hincapié en una carga de hidratos de carbono. En función de la duración de los eventos, pues tenemos cargas más largas o más cortas, un poco por facilitar la tarea. Pero sobre todo, y luego haber probado antes estrategias de reposición de glucógeno. No es fácil comer las cantidades de glucógeno, de fuentes de glucosa y hidratos de carbono cuando son tan altas. Y cuando pues, hay que sumar nervios, hay que sumar el cierre propio del apetito de la alta intensidad, en este caso pues les pilla en casa, en cuartos, en casa o en un box, pero una competición encima te pilla fuera. Entonces son cosas que eso hay que probarlas antes para ver cómo te sientan y tener claro a dónde, con qué es lo que vamos a utilizar.
Antes lo hemos comentado brevemente, bueno, lo has comentado, ¿y crees que es necesario que se te vean los abdominales para rendir más? Creo que hay a veces una tendencia a estar definido y si no estás definido no vas a competir y no vas a rendir al máximo. ¿Crees que es necesario que se te vean los cuadraditos para rendir o...?
No, es un error asociar la composición corporal con el rendimiento. Evidentemente están relacionados, porque alguien con un alto porcentaje de grasa pues va a tener que mover una mayor masa corporal, eso es un lastre innecesario, pero es mucho menos el porcentaje de grasa real que se asocia con un rendimiento deportivo adecuado que el que la gente piensa. La gente piensa que hace falta que se te vean las venas en los dientes. Y eso es innecesario. Además, generalmente va acarreado a un déficit calórico. Otra cosa es que te salga alguien, que eso siempre pasa, que hay seres que uno de cada X sale que cerrando los ojos pierde grasa. porque su genética hace que, a ver, pues ese tampoco le puedes obligar a que tenga un mayor porcentaje graso que el que tiene, porque es que genéticamente sí. Pues, esa es su tendencia. Y también al revés, siente que a lo mejor que por genética o por sus hábitos en una etapa infantil, que al final determina mucho la composición corporal y el tipo de tejido graso, bla, bla, le cueste más perder esos últimos milímetros de grasa subcutánea y decirle, oye, es que a lo mejor es que esto no es un problema, es que llevamos 3 semanas que tu rendimiento está en aumento, están mejorando tus marcas, está todo bien. Que ¿cuál es el problema? De que no se te vean tanto los abdominales como a tu compi de entreno. Es que no es.
Sí, verdad.
No, me parece que eso es otra de las cosas. Dentro de la primera, la carbofobia, y la segunda, la composición corporal. Por eso creo que al principio nos costara tanto pensar que el servicio online fuera a desarrollarse tanto. Porque la gente al final del servicio online no tiene esas mediciones y eso le preocupa. Y bueno, porque asocia mucho la composición corporal con el rendimiento y evidentemente pues tiene relación, pero no es vital.
Hablando ya un poco sobre la disponibilidad energética, ¿piensas que hay ciertos crofiteros y ciertas crofiteras, sobre todo suele ser asociarse a las mujeres, pero que la gente está en baja disponibilidad energética?
Sí, sin duda. Es brutal. O sea, una pregunta que te hago ya a ti. De la gente que te entra en el servicio, ¿a cuánto le has subido la comida? Más de lo que ellos ya refieren en sus cuestionarios.
Sí, la verdad es que yo no recuerdo a nadie que no haya subido la ingesta.
Claro, es que esa es la historia. Yo tampoco, yo podría contar con los dedos de una mano la gente a la que le he dicho, creo que ya come suficiente. Vamos a probar, porque al final pues el ensayo de error es el que te da mucha información, pero la mayoría de gente solemos subir las cantidades. ¿Y qué es lo que tú sueles ver cuando le subes las cantidades?
Ah, pues nada, pues siempre se aumenta el rendimiento, eso está claro. Está casi asegurado.
Y hay mucha gente que pierde grasa.
Sí, sí. Porque el gasto, hombre, el gasto energético es mayor y al final, pues, se pierde también grasa por esa parte.
El ambiente, sí, eso es. Según punto global que se genera en esa persona es favorable en todos los sentidos. Mejor calidad de los entrenamientos, mejor calidad de la recuperación, mayor disponibilidad energética para las adaptaciones positivas al entrenamiento, menos tendencia a perder el control, a tener situaciones de ansiedad, de atracón, que eso a la gente parece que se lo olvida. Pero claro, si tú vas por debajo de tus necesidades durante mucho tiempo, encima estás metiéndote en el entreno, tu cuerpo al final te tiene que pedir de alguna manera que le metas esas calorías que le faltan. Si nosotros totalmente. Ya pautamos esa disponibilidad energética desde una base bien hecha y que se hace de forma continuada, pues son muchas cosas las que se mejoran. Inconscientemente, pues a lo mejor incluso tu gasto diario es mayor porque estás con más energía para ti.
Sí, y aunque no sea la temática de este podcast, me gustaría que nombrases algunos suplementos interesantes para esta disciplina. Ya te traeré a otro podcast y para que hable un poco sobre. Sí.
Vale. A ver, fundamental, como todo, no hay nada, ¿no? Pero que son muy interesantes. A día de hoy la creatina parece que sirve para todo, pero en este deporte, pues especialmente tiene una aplicación interesante. Pues bueno, por ese carácter de intervalos de alta intensidad y su aportación dentro de las vías de fosfaje. La creatina. Y luego, no sé si lo consideramos suplementos, pero los hidratos de carbono, las bebidas isotónicas, vuelvo otra vez a lo de antes, bien formuladas. Al final, una bebida isotónica no es simplemente echarle azúcar al agua, tiene que tener unas proporciones adecuadas, la presencia de electrolitos, especialmente el sodio, también tiene
una molaridad.
Totalmente. Entonces, creatina y hidratos de carbono. Creatina y hidratos de carbono. Sí, porque al final la proteína, pues bueno, puede ser una herramienta útil, interesante, cómoda, sobre todo cómoda, pero se puede generalmente también, dependiendo del perfil y del tamaño de la persona, pero se puede cubrir con una alimentación convencional. Si te podría decir más. Sí, la betalanina, por ejemplo, también lo entraría dentro de, evidentemente, de los... o sea, estos como son los top 2, ¿no? Si te,
sí, sí.
Solo puedes gastarte el dinero en dos cosas, pues en creatina y hidratos de carbono. Pero luego, evidentemente, pues la betalanina como tamponador y su función para retrasar la aparición de la fatiga, pues ha demostrado que en este tipo de deportes tiene mucha aplicación y que es, además, pues es efectiva. Los nitratos, ya sea a través de nitratos vegetales o en forma de citrulina. Hay una ligera controversia con la citrulina, como que el efecto, el tamaño del efecto no es muy elevado, pero yo te digo una cosa, o por lo menos, vale, no con todo el mundo, pero con los perfiles con los que yo trabajo, una repetición más, un segundo menos, un kilo más, marca la diferencia. ¿Estás dentro o estás fuera? Sí. Entonces, existiendo la posibilidad de que esto tenga un efecto positivo, que no hay ninguna posibilidad de que tenga un efecto negativo, pues dependiendo de qué contexto, pero yo voto que sí. Y luego los nitratos vegetales, que parece que tienen más evidencia a nivel de precursores de óxido nítrico.
Me extraña que no haya dicho la cafeína, ¿no?
Es la última, y va por eso. Y ahora sería la cafeína, sería la última. Lo que pasa es que con la cafeína también están un poco la situación loca que estamos viendo. Estamos viendo, relacionando un poco con el tema del estrés que hemos hablado antes, pero tenemos a gente viviendo a base de Monster y de Rey.
Sí, sí.
Y entonces me parece totalmente un error cuando el problema no es que necesites más estimulantes. Lo que necesitas es, pues, mayor disponibilidad energética. Ese estatus energético va a tener muchísima más repercusión sobre tu vitalidad y la calidad de tus cosas que tomarte otro Monster más. Entonces, la cafeína me gusta pautarla y la tenemos siempre en cuenta porque es muy interesante y porque, aparte de los que más evidencia tiene dentro de sus efectos positivos en el rendimiento deportivo, pero las cosas con pinza, que tampoco estamos aquí viviendo a base de cafeína.
Y mirar la hora a la que se va a tomar y demás, porque si no, totalmente. Si te va a afectar el descanso, pues al día siguiente no vas a rendir. O sea, es tontería.
Que tienes la gente tomándose un Monster de medio litro a las 7 de la tarde, con lo que implica eso la calidad de tu descanso, lo que tú dices, y al día siguiente, pues, tío, parece que no dormí bien.
Y bueno, para finalizar, te hace una pregunta rápida, que bueno, sí o no, o una palabra o frase corta, como tú quieras, ¿vale? Si tuvieses que elegir, ¿nutricionista o tecnólogo del alimento?
Nutricionista.
Si no te hubiese especializado en el CrossFit, ¿en qué deporte te hubiese gustado especializarte?
Hockey y hierba.
Dinos tus top 3 suplementos para este deporte.
Creatina, hidratos de carbono y cafeína.
Si solo pudieras quedarte con un alimento, ¿cuál sería?
Wow. ¿Alimento como materia prima o alimento como ya producto elaborado?
Como el que tenga más rápido.
Como materia prima, el brócoli. Ya solo por fastidiar. Como producto terminado, la pizza, tío. O sea, por favor, ¿qué sería un mundo sin pizza? No.
Proteína, ¿alimento o suplemento?
Alimento.
Y por último, un consejo para aquellos que empiezan con el CrossFit.
Disfruta del camino. No te compares con nadie y disfruta del camino.
De acuerdo, Adri, pues muchísimas gracias por estar aquí. Solo tienes la red social de Instagram, ¿no? Itamuf.
Sí. It.muf en Instagram.
Y muchas gracias, porque sé que eres una persona que está muy liada y te agradezco mucho que hayas aportado ese granito de arena a este podcast.
Yo agradezco sobre todo que hayas contado conmigo para participar aquí, pero agradezco más todavía todo el trabajo que estás haciendo con nosotros y que eres una pieza fundamental dentro de tu vida. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Adri.